¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy con nosotros de nuevo...
El Padre José Ángel Salazar, buenos días a todos. Feliz tiempo de este tiempo tan lindo de Cuaresma.
Y aquí Juanita Flores, bendecida y agradecida que Dios nos ha permitido un domingo compartir con nosotros.
Y un domingo muy importante, ¿verdad? Porque es el quinto domingo de Cuaresma. Y Padre, ¿qué le parece si empezamos con la primera lectura del profeta Jeremías?
Comenzamos con Jeremías.
Sí. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer. Desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados.
¡Qué bendición! ¡Qué proclamación tan poderosa de Jeremías! Está ahí hablando. Ellos no conocían el Espíritu Santo que nosotros conocemos. Eso es una revelación del Señor Jesucristo. Ellos pensaban sobre ese movimiento de Dios en cada persona. Y un entendimiento hasta los que no son parte de esta religión, que no son judíos. Los judíos proclaman por la ley que cada persona tiene una conciencia. Uno sabe si está robando, que no es algo bueno, si mata a alguien, etc. No tiene que tener los mandamientos porque Dios ha puesto esa conciencia en cada persona. Lo que pasa es por ese pecado original, por esa ruptura que tuvimos de la presencia de Dios en nuestras vidas, el pecado creció, sí, pero por esta comunidad, estos tribus, este entendimiento por parte de esta comunidad que va proclamando al mundo que Dios es el único, se va entendiendo más y más profundamente quién es este Dios. So, para ellos, en este momento, Dios va a dar algo. Hasta Jeremías no tenía ese entendimiento que Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Para ellos, Dios era nomás una. Y todavía es Dios nomás uno. Pero tiene tres personas. Es el don del Nuevo Testamento. Es el don del Espíritu Santo Jesucristo para nosotros. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Ellos están rogándole que no nomás los mandamientos, pero un entendimiento que los hombres de las mujeres y hombres pueden abrirse más y más a buscar a Él que nos ama tan profundamente. Esto no quiere decir que ya no existen los mandamientos o las leyes. No. Quiere decir que por la gracia de Dios, que siempre está dando a todos, que se va revelando a cada persona en su propio nivel, lo que es posible. Y nosotros también. Hablamos que hasta los que no conocen a Cristo están salvos si viven qué. Si viven el bien que Dios va revelando en la vida de ellos. Y por eso este Dios es tan increíble. Y lo que leemos hoy en Hebreos en la segunda lectura, eso es una brincada.
Un salto.
Un salto tan grande. Porque, bueno, es único que Dios ha entrado a la humanidad. Es una cosa tan revolucionario que Dios ha entrado a nuestra realidad en un nivel tan personal, tan íntimo, tan profundo. de nacer de una mujer, de pasar por la pesadilla de la pasión, etcétera. Sí, porque conocíamos el amor de Dios, especialmente esta comunidad de los hebreos, de los judíos. Pero ellos, es un don de, ellos esperaban una revelación, pero hasta Cristo, hasta el Espíritu Santo, que entra a nuestra historia por la Virgen. Cuando ella dice que sí al ángel, es una revelación. Por eso se tomó varios siglos para clarificar qué es esta maravilla. Pues los pleitos de los primeros tres siglos sobre cómo era Jesús y este Espíritu Santo, oye, no es algo que la doctrina que nosotros conocemos como la verdadera verdad eterna de Dios, eso tomó siglos y siglos y siglos. ¿Por qué? Porque todavía estamos maravillados. ¿Es posible que un Dios tan poderoso, tan grande, nos puede amar y revelarse así tan íntimamente? Sí, y aquí lo vemos en Jeremías. Ese deseo que Dios ya estaba poniendo en los corazones, las almas de los creyentes.
Claro, y qué bonita enseñanza Jeremías también les estaba dando, Padre. Que les estaba diciendo que esta nueva alianza no va a ser simplemente de un cumplimiento de reglamento, sino que quería que tuvieran esa intimidad, que tuvieran esa atracción, ese encuentro con ese Dios, por como dijo aquí Jeremías, que lo sientan en su corazón, ¿verdad? Que puedan sentir esa conexión con ese Dios que tanto los ama, ¿verdad? Donde ya está diciendo lo que va a venir, donde, como se dice, como usted lo acaba de mencionar, todavía la Trinidad, ellos no sabían de ese término, pero aquí Jeremías les está diciendo, tengan esa conexión con ese Dios, que aunque no lo conozcan porque han estado acostumbrados a seguir leyes, a seguir reglamentos, aquí Dios quiere esa intimidad, esa unión entre Dios Padre con ese amor tan grande que tiene para todos ellos.
Porque ya todos lo conoceremos, ¿verdad?
Claro, y qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que Jeremías les está dando esa luz de esperanza de decir, tienes un Dios que los ama infinitamente a pesar de los reglamentos y las leyes.
Pero esto quiere decir un Dios también, y aquí es porque mucho del mundo lo rechaza. Entonces, hay un Dios que me va a conocer en el otro lado de mis mentiras y sobre la máscara que yo pongo al mundo, porque ponemos máscara hasta los hijos, hasta los más íntimos, ¿eh?
Claro.
Porque somos humanos. Que queremos siempre enseñar el mejor lado, que es bien, no que tenemos que revelar todo lo que somos, pero le da miedo al ser humano. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que en realidad soy yo. Yo no quiero un Dios así, rechaza el mundo. Yo quiero poner, mira, yo soy tan generoso. Has robado todo eso de tus trabajadores, no eres generoso, eres un ladrón. Dios sabe, pero al mundo nos ponemos otra cara, ¿verdad? Y eso pasa en el nivel de cada uno de nosotros. Yo también, por la vida espiritual, va revelando las mentiras que vivimos. Y no mentiras, ni es algo, no es un propósito que hacemos. Es porque tenemos el temor de ser mortales, pero conocemos este amor, esta existencia, que en realidad es tan preciosa. Y para unos es mucho más difícil de que otros. Yo pienso sobre el mundo que sufre tanto alrededor de nosotros, aquí, por todo el mundo que está sufriendo. ¿Por qué nosotros en estos gustos y paz? Porque Dios da, y porque Dios da, Dios espera que nosotros también demos ese mismo amor, misericordia y auxilio.
Padre, pero aquí para que nuestros audientes puedan entender más, aquí Jeremías cuando dice, ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer.
Está hablando de un tiempo que, bueno, existe hasta todavía. Todavía nos tenemos que instruir porque no estamos en los cielos. Él también está hablando de ese mundo que viene. Otra vez, no es que vamos a existir como, porque en realidad nosotros también no sabemos, pero sí sabemos por la resurrección, que nos vamos a conocer y ver. Es la cosa tan preciosa de la resurrección que vamos a celebrar en dos más domingos, que no nomás vivemos, pero vivemos en Él, que todo, la luz va a ser Él. Es como ahorita, vemos por la luz que viene por la luz, o si estamos afuera por el sol, ok. Pero estar, ser parte de la iluminación es una cosa increíble. Y aquí Jeremías está tocando sobre esto. No nomás vamos a estar adorando a un Dios como adoramos a Cristo ahorita, cuando nos reunimos para la Eucaristía. Te adoramos, Señor, incenso, oraciones. No, no, no. Es porque todavía estamos buscando el que está allá. Lo que va a existir es una íntima, y nomás lo pongo porque siempre usamos el ejemplo del matrimonio. Esos momentos, y siempre le digo a las parejas, yo sé que van a tener cuando estoy preparando, o las que ya están casadas, tienen esos momentos tan íntimos, parece que son uno, y después se despiertan los niños y ya comienza todo el guato, ya comienza el pleito, you know, comienza el día, ay, vamos a pelear el trabajo y todo. No, vivir en esa realidad con Dios, no nomás con, y porque estamos en Él y usted está en Él tan íntimo, nos conocemos y nos vemos en una luz completa, pero primero porque estamos en la luz que es Él y nosotros somos parte de esa luz. Y yo sé que no estoy tratando de ser un rompacabezas, pero es que algo, piénsenlo, y es como si estamos hablando otra vez, si tú amas mucho, no tiene que ser pareja. Ese nieto, ¿cómo explicas al mundo ese poder, esa conexión? Esa conexión es Dios, porque Dios es amor. Y por eso nos da seres humanos, familiares, nuestros esposos y esposas y familiares, amistades, para reconocer ese amor tan grande que nos toca. Por eso hablamos con personas que amamos tanto, están en Nueva York, California, México, lo que sea, y tenemos esa unión porque los amamos.
Claro, y aquí el Salmo nos, en este domingo nos va a decir esa plegaria que tenemos que decir a cada momento. Señor, crea en mí un corazón puro. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso estarle pidiendo ese clamor al Señor, que a pesar, como usted lo estaba mencionando, Padre, de que la máscara que a veces nos ponemos, Jesús la conoce bien, pero nosotros tenemos a cada momento que estar aclamando, Señor, dame ese corazón puro para poder tener esa intimidad contigo. A pesar de lo que pase en mi casa, en donde sea, poder ese, tener ese momento de intimidad con el Señor.
Y esa intimidad viene por la segunda lectura. Tenemos que ver esto muy bien hoy, porque para quitarnos el temor de también quién somos, pecadores.
Es que es una alianza, ¿verdad, Padre?
Correcto,
un pacto.
Es la palabra, gracias.
Es una alianza.
Como leíste tú esa palabra otra vez, esa alianza quiere decir que el más grande nos ha hecho. No nos, ay, yo voy a ser bueno y por eso Dios me ama. Fíjate que no, Dios me ama porque Dios es amor.
Y es una alianza entre el bien y el mal, el lado que buscamos de purificación, como dijiste en el Salmo, que es lo que rogamos,
claro. Sí.
Con el lado oscuro de nuestra personalidad humana, con sus limitaciones. Bueno, voy a la lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Aquí está la claridad que usted dice, ¿verdad? Aquí.
¿Por qué viene? Porque, ay, mira, era muy bueno hoy, ay, mira, era muy bueno la semana para atrás. Oh, mira, era un santo en 1972 o algo. No, 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 es por Él, es en Él, que dice aquí tan profundamente, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos.
Los que lo obedecen.
Lo obedecen. Y es la lucha, ¿no? Hasta nosotros que... Y me encanta decirle cuando yo estaba con seminario, ustedes que se, porque hay eso, una arrogancia que viene con la juventud, yo, porque así era,
ah,
yo
sí,
también.
Claro, claro.
A esa gente, yo no sé por qué no obedecen. Y les digo, ¿y ustedes? ¿No son perfectos? Así, ¿y ustedes con retiros y estudios y teología y títulos ahora y bla, bla, bla? ¿Y todavía pecamos, no, hermanos? Oh, sí. Imagínate, oye, es para todos porque Dios va llamando. El que es amor nos está, el deseo de Él, el deseo de Dios va a ganar todo por los que lo buscan y lo aman y desean vivir en lo que es bueno. Por eso admiramos tanto como hemos tenido en este mes, esos santos Perpetua y Felicita, todos los santos que dieron su vida ¿por qué? Por amor de Dios. Vieron sus familiares, los mataron porque creían en Cristo. Y ojalá nunca pase así con nosotros. Porque sí, Dios nos va a dar la gracia, pero es una pesadilla que no queremos pasar. Pero vemos hasta en esas situaciones, la gracia de Dios va volteando todo eso que era horrible a una proclamación por los siglos del amor de cristianos por Cristo.
Claro, y aquí también esta segunda lectura, Padre, nos demuestra que lo que tenemos que hacer es ir a postrarnos ante los pies de Jesús, de postrarnos y aclamar como Jesús en aquel tiempo también aclamó un momento a su Padre, como que nosotros nos demuestra que tenemos que pedir ese auxilio de lo más alto, porque a veces nosotros sentimos que nosotros podemos con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con todo lo que Dios nos ha dado. Pero aquí nos demuestra que hasta Jesús, como lo dice, fue obediente a pesar de todo, a pesar de sus debilidades. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto poder seguir esos dos mandamientos que Dios ha cortado de tantos mandamientos, y más de los 10, donde solamente nos pide, amen a Dios y al prójimo? ¿Y por qué no podemos hacer esa alianza, ese pacto entre nosotros mismos, Padre?
Y tratamos, pero ¿qué tenemos? La humanidad rota.
Bueno, es que también tenemos que pensar que este tiempo es 40 días.
Sí, sí.
¿No? Recordamos que Jesús pasó 40 días en el desierto y vivió las tentaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, en esa perfección que Él alcanzó al vencer esas tentaciones, nos da su ejemplo de que nosotros también, con esta humanidad, podemos vencer.
Y más, Gloria, no nomás ese ejemplo. Recordamos que lo que Él hace es para siempre.
Sí.
En su humanidad.
Eternidad.
Por eso, la gracia. Sí, hoy tú vamos al desierto, ahí estamos con, ay, las culpas mías y reflexionando y pasando por la dificultad de la ayuna y todo eso, y las tentaciones como Él. Pero imagínate, Él en su humanidad está atacado en un nivel que no podemos imaginar. Él recibe esos golpes de Satanás, de todos nosotros, por eso aguantándose en ese desierto, por eso después de su bautismo entra a ese desierto, ahí va, se pone cara a cara, es como cuando muere, baja al infierno para decir y abrir esa puerta, no los que estaban ya en el infierno que no van a ser parte de la resurrección, no, pero los que estaban esperando que Él descendiera para abrir la puerta para todos los fieles, porque no había pasado la resurrección antes. Nadie estaba con Dios. Y en eso los judíos sabían bien. Ay, tú te mueres, vas a ir a Dios. Ahora decimos eso, porque estamos ¿en qué? En la bendición, en el amor, en la luz de la resurrección. Se nos olvida, porque estamos criados desde chiquitos, ¿verdad? Nació el Señor. Ay, Dios nació por nosotros. Ay, Cristo Jesús. Hoy es tanta teología que nuestras mamás, abuelos, padres, tíos y tías, hablando con nosotros, ¿en qué? En un nivel de amor y de fe, que es un aire, es lo que en que nosotros vivemos, ¿eh? Pero esta gente no tenían esa esperanza todavía. Sabían que Dios y era la esperanza, por eso estaban en dos equipos, ¿eh? Ay, no va a haber resurrección. Sí, sí va a haber resurrección. Estaban en ese pleito porque todavía Dios nos va a perdonar tanto. Si viene el Mesías, ¿qué va a pasar? Todo eso eran dudas. Pero ahora en Él, pero esta esperanza por el profeta que llama a todos a cambiar y arrepentirse, ese profeta también dice que viene, Jeremías dice, y Isaías, viene un tiempo que, una esperanza que sentían, porque ellos estaban tan cerca a Dios, que es amor y luz. se había entregado tanto que Dios los podía usar en ese nivel que todavía hablamos de ellos miles de años después, pero en ese nivel que vamos entendiendo, ellos ya conocían ese Dios va a hacer algo que no podían imaginar.
Claro, y es como el Evangelio de hoy nos lo va a decir. Es tiempo que a Jesús sea glorificado, ¿verdad?
Ah.
Qué hermoso, ¿no?
Dice el Santo Evangelio según San Juan, entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir.
Wow, qué palabras tan más fuertes de este evangelista Juan. Nos está dando casi como un examen de conciencia, donde nos está enseñando a que meditemos, a que reflexionemos, a que nos pongamos realmente en esa contemplación de qué ha sido de nuestra vida. ¿Realmente nosotros le hemos dado esa enseñanza a nuestra familia de quién es Jesús? ¿Realmente en nuestros hogares hemos dado ese ejemplo de quién tenemos que glorificar? Porque a veces hasta en nuestros propios hogares hay muchas reglas y se nos olvida poner la regla más importante. Amen a Dios. A darles ese respeto a Jesús, y aquí nos está diciendo ese examen de conciencia. ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué han hecho? ¿Por qué no se preparen? Ahí vienen esas pruebas. Ahí viene casi ese tiempo de juicio. ¿Qué están haciendo para que ustedes mismos con sus actos, con sus obras, con sus palabras, puedan glorificar y decirle, Jesús, yo te amo. Gracias por todo lo que me has dado. Porque eso es lo que hemos estado escuchando durante toda esta cuaresma. Prepárense. Enséñenles a saber agradecer. Y a más que nada, a darle esa pauta de decirle, Señor, yo ya sé quién eres. Yo ya sé que tú fuiste ese Jesús que quiso dar la vida por mí. Qué hermoso, ¿no, Padre?
Y cuando dices glorificarlo, no es que, ay, mira, yo he vencido esto y o esta persona se sanó. Bendito Dios. Vamos venciendo cosas en nuestras vidas y rezamos y familiares, gracias a Dios, se van aliviando. Pero glorificar también es el aguante.
Claro.
El aguante de que esta pobre mamá mía no se va a mejorar y estos dos, así pasamos 2 años con mi mamá, de nomás se va peor y peor, más enfermedad. Por fin Dios la recogió, bendito Dios. Pero ustedes que están sufriendo con niños que tienen condiciones que parece que toman años de quitarse o dificultades en el matrimonio, glorificar a Dios es obedecer. Como San Pablo nos dice, él obedeció al Señor, no porque, ay, te traigo ganas hoy, o mañana no traigo ganas, o me gusta hoy sacrificarme, porque sí, nos gusta hacer por personas, sí, por unos días y después, pero cuando ya es meses, cuando ya es años, ya esperando, es glorificar a Dios, que nos aguantamos, y no porque voy a enseñar al mundo, y ser buen ejemplo, que es una razón buena,
okay,
pero por amor de Dios, porque esas razones humanas nos cansamos y dejamos ir.
Es que Jesús aquí también dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. O sea,
Jesús, ahí está la prueba, ¿no?
Allí nos es, exacto, o sea, hay que rompernos, ¿verdad? Hay que rompernos. Ay, interiormente, sí, para...
¿Y qué pasa con esa semilla? Se abre completamente en la tierra.
Es el fruto.
Sí,
claro,
sí.
Genera. Y también genera, nos está diciendo, vida, ¿no? También nos puede estar diciendo que lo poquito que sepamos, sí, tenemos que salir afuera y no tener miedo a hablar de ese Dios que nos ama, que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos ese Dios que nosotros tenemos que ser esa semilla, no importa en dónde la estés tirando, Dios dará su fruto a su tiempo. Amén. Que no tengamos miedo de llevar esa semilla, de decirle a Dios, Señor, lo poquito que sea, ayúdame a saberlo soltar, porque a veces nos apegamos, porque a veces hasta así, ¿verdad? Porque eso, nos tenemos que quitar ese apego de, no, todo lo que tenemos es de Él. Y en la manera de glorificarlo es decirle, Señor, todo lo que tengo, poco sea nada, lo que tengo sea mucho, lo que sea, es para Ti. Y al momento de nosotros deshacernos de eso, de sembrar esa semillita, de darle esa sonrisa.
Y más que nada, tener, como dice con la parábola, tener la fe del sembrador.
Claro.
Y porque sale la semilla, no porque es por Dios.
Sí.
Y ellos ponen las semillas y ¿cómo? Es una maravilla. Yo vi mis abuelos y todos los rancheros, lo mismo, estar ahí. Por eso, tener y crecer en esa fe es tan esencial. Ponemos, como dices, y eso es glorificar a Dios. Ni siquiera que vamos a ver todo lo que deseamos, pero sabemos que por Cristo y en Cristo se va a cumplir lo que Dios nos ha prometido.
Amén. Su bendición, Padre.
Llénanos con un amor grande para esperar en Ti, no en mis buenas obras, sino en ese amor que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna.
Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias por estar con nosotros.
Luis.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.